Hoy es un día muy especial para nosotros porque nos acercamos a la mesa del Señor. Y la Biblia dice que a la mesa del Señor hay delicias. Hay delicias a la mesa del Señor. Y son tantas las bendiciones que Dios quiere darnos que pues lo que nos hace falta a nosotros es tiempo para poder recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, por eso puse aquí los makarioi, aquí se dice los bienaventurados. Y quiero que platiquemos de esto porque, Dios quiere que seamos felices. Amén. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Usted cree que Dios quiere que usted sea feliz? Aquí en Proverbios 31:6 dice, denle sidra al desfallecido y vino a los de ánimo amargado, dice. Pero ese vino que vamos a hablar hoy es el vino de la Santa Cena, ¿verdad? No el vino que dice la Biblia en el cual hay disolución, ¿verdad? Ya estaban contentos algunos, pero no vamos a hablar de ese vino, porque en ese vino dice la Biblia que hay disolución. El asunto entonces, hermano, es que Dios quiere que seamos felices. Que a veces hay hermanos que tienen el concepto de felicidad, pero el concepto del mundo, ¿verdad? Incluso hay una película que por lo menos a mí me gusta que se llama En busca de la felicidad. Pero al final de cuentas en esa película la felicidad es dinero. Me gusta por el esfuerzo que hace el Señor y todo eso, pero realmente el dinero no da felicidad. Yo escuché una vez a una psicóloga, muy experta ella, decir cómo hay personas que el dinero no los llena y como ellos no son llenos en un sentido espiritual, en un sentido afectivo del alma, son infelices. Y ella decía que ella tenía un cliente de que una vez llegó a una consulta con ella, él, según entiendo yo, era multimillonario el señor, y él iba frustrado porque tenía dos hijos, y a cada uno de ellos les había regalado un carro Ferrari del año. Y se los había dado, y él estaba como frustrado porque sus hijos, de todos modos, se sentían vacíos. Y entonces él le decía que no entendía si les había dado un regalo, hermano, pero los muchachos se sentían todavía insatisfechos, vacíos. Le digo esto porque entonces hay un concepto que el mundo da acerca de la felicidad y hay una realidad bíblica de lo que es la felicidad. Lo que sí nos enseña, lo que sí vemos en este verso, hermano, es de que uno de los activadores, si quiere, de la felicidad es la Santa Cena. Cada vez que nosotros tomamos Santa Cena, Dios está quitando algo malo de nosotros. Si la tomamos con fe y si la tomamos en el orden de Dios, Dios quita algo malo de nosotros y Él nos pone algo bueno de parte de Él que nos lleva hacia esa felicidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. Porque en este camino de la felicidad, hermano, bíblicamente hablando, hay muchas cosas que hacer. Recordemos, y yo se lo vuelvo a repetir, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces quiere decir que lo que Dios quiere darnos, todas las bendiciones que Dios quiere darnos, son para nuestro espíritu, son para nuestra alma y son para nuestro cuerpo. El problema es que el ser humano solo trabaja y solo se ocupa y solo busca lo físico. No busca lo del alma, menos lo del espíritu, porque en los inconversos su espíritu está muerto. Y a veces hay cristianos que cometen el error de buscar solo lo del cuerpo, solo lo físico, no buscan lo del alma, menos lo del espíritu. Entonces cuando hablamos de felicidad, hermano, es un camino, digámoslo así, en donde tenemos que ser liberados en nuestro espíritu. Tenemos que ser liberados en nuestra alma. y tenemos que ser liberados en nuestro cuerpo, espiritualmente hablando. Tenemos que ser restaurados. Mire que se lo estoy diciendo bien despacio para que todos lo comprendamos. Pero en la felicidad plena, la verdadera felicidad que Dios quiere darnos y que nos va a dar y que nos está dando, necesita el Señor liberar, ya dijimos el espíritu, también necesita el Señor liberar tu alma, restaurar tu alma, sanar tu alma. Entonces, ¿qué nos va a llevar a la felicidad que Dios quiere darnos? La Santa Cena. Ahora, en el idioma griego hay varias palabras que significan felicidad. Una es esta, makarios. Significa bendito, feliz, bienaventurado. Eso según el diccionario Bain. Según este otro diccionario significa otra vez feliz, dichoso, afortunado, bienaventurado. Solo que aquí tal vez afortunado no habría que ponerlo, ¿verdad? Porque afortunado ya evoca a la fortuna y la fortuna es una diosa pagana. Entonces quedémonos con feliz, dichoso y bienaventurado. Y según este otro diccionario, makarios es una forma en prosa de la palabra poética makar. Y esta palabra poética makar significa bendecido. Entonces dése cuenta que desde que nosotros nos convertimos, Dios siempre ha querido nuestra felicidad. Porque ahí quiero estar yo. Entonces Dios siempre ha estado buscando nuestra bendición, nuestra felicidad, y una de las formas como Dios nos lleva hacia la felicidad es bendiciéndonos, bendiciéndonos, bendiciéndonos. Esta palabra makar también significa el que posee el favor de Dios. Nosotros poseemos el favor de Dios, hermano. Y mire qué más dice este diccionario, dice ese estado de estar marcado por la plenitud de Dios. Entonces, quiere decir, hermano, que los candidatos, digámoslo así, los principales candidatos a realmente ser felices somos nosotros. Somos nosotros porque ya todo lo pagó el Señor Jesucristo, absolutamente todo, incluso el precio de nuestra felicidad o, si quiere, el precio de nuestra bendición, que es lo mismo. Dios, el Señor Jesús, lo pagó. Mire este otro diccionario. Yo creo que es lo mismo. Vamos a ver, no es lo mismo. Es otro diccionario, la Concordancia Strong. Una forma prolongada del poético makar, que significa, mire qué significa, supremamente bendecido. Eso es ser feliz, estar supremamente bendecido. Otra vez quitemos la palabra afortunado. Y según este otro diccionario, la palabra makar, otra vez es bendecido, feliz, oiga esto, próspero. ¿Se acuerda que el apóstol Juan dice, amado, yo quiero, deseo que seas prosperado en todo? ¿Pero cuál es el requisito de ser prosperado en todo? Que prospere el alma. Pero aquí dice la Biblia que la felicidad está relacionada con la prosperidad, y la prosperidad que viene de Dios empieza de adentro. En el espíritu tiene que ir prosperando nuestro espíritu, después tiene que ir prosperando nuestra alma, y cuando es de Dios, esa prosperidad llega al cuerpo. También significa ser rico, opulento, exitoso, dice. Y otra vez quitemos la palabra afortunado. Pero mire en hebreo, hay cuatro palabras que significan felicidad. Una es ashar. Aquí es una S, pero esa como flechita para abajo hace que se pronuncie como SH, ashar. Es un verbo que, oiga esto, es un verbo que significa ir derecho, seguir adelante. Oiga esto, significa avanzar, ser llamado bendecido o ser feliz para ir derecho, caminar, seguir, avanzar, hacer progresos. Oiga, mi hermano. Entonces, como estamos hablando que la Santa Cena, uno de los efectos de la Santa Cena es que Dios nos va a hacer felices a nosotros. Pero para ser felices lo que nosotros necesitamos es avanzar. Necesitamos caminar. Necesitamos hacer progresos. Quiere decir que la Santa Cena, una de las cosas que hace en nuestro espíritu y en nuestra alma, cuando la tomamos con fe, es que nos ayuda a avanzar en el Evangelio. Nos ayuda a seguir caminando en el Evangelio, oiga, y nos ayuda a hacer progresos. Ahora, yo quiero que usted ponga mucha atención aquí, hermano, por favor, porque mire, según la concordancia Strong, este es el número, o el número que le puso este hermano Strong, es el 833, a esta palabra Ashar. Y esta palabra Ashar, de esta palabra se deriva esta Esher, Asher y Osher. Y estas tres significan felicidad. Ahora, ¿qué nos da el Señor a nosotros para que caminemos, para que avancemos y para que hagamos progresos? La Santa Cena. Tenemos que estar abiertos nuestros oídos, nuestro corazón y nuestra mente para saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar, avanzar, hacer progresos. ¿Y qué nos da Dios para caminar, seguir, avanzar y hacer progresos? La Santa Cena. Entonces, después viene esta palabra Esher, digo yo que así se pronuncia, Esher o Esher, que significa felicidad. Usted busca la concordancia Strong y significa felicidad. Otra vez, significa bendito. Significa bienaventurado. Cada vez que usted encuentre en la Biblia la palabra bienaventurado, eso significa feliz o felicidad. Otra palabra es Asher, que también significa felicidad, y es esta otra que es Osher, que también significa felicidad. Así que si usted quiere ponerle nombre a alguno de sus hijos, aquí hay, no sé, Esher, Osher, dos nombres, y usted va a ver que su hijo o su hija va a ser feliz día de veras, ¿verdad? Ahora, según el diccionario de la lengua española, o según el diccionario del idioma español, feliz es alguien que tiene felicidad, algo que le causa felicidad, que tiene o siente felicidad. Eso es ser feliz, y felicidad es el estado de grata satisfacción espiritual y física. Es una persona, situación u objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz. Y ya desde aquí estamos viendo que estos ponen que la de felicidad depende de algo material. Pero cuando vamos a la Biblia, vamos a ver de que no depende de algo material. También dice que la felicidad es la ausencia de inconvenientes y tropiezos. Bíblicamente tampoco es así. Porque incluso un hermano puede estar enfermo, pero puede ser feliz. Amén. Uno puede estar enfermo, pero ser feliz, a pesar de la enfermedad. Porque la razón principal, hermano, de nuestra felicidad es, vamos a ver varios, pero es que el Señor está con nosotros, que el Señor nos salvó. Y lo demás, pues ahí el Señor nos va a ir ayudando. Dice, este otro diccionario dice que la felicidad es el estado de ánimo de quien recibe de la vida, oiga, lo que espera o desea. Eso también es interesante. Sentido de satisfacción y alegría experimentado ante la consecución o alcanzar un bien o un deseo. Falta de sucesos desagradables de una acción. Bueno, otra vez está la suerte ahí. Ahora mire pues, el mundo ofrece felicidad. Sí, y hay muchos que caen en esa trampa. Hay muchos que caen en esa trampa. Destrozos. Pero aquí la Biblia enseña, la Biblia enseña de que el mundo y las cosas del mundo, hermano, ofrecen felicidad. Mire aquí. Jeremías 44:17, sino que ciertamente pondremos por obra. Aquí es cuando Dios les está diciendo a ellos que ya no le ofrezcan sacrificios a la reina del cielo. Pero vienen los israelitas y de una forma, no sé cómo decirle, hermano, no sé si decirle cínica, responden. Ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, oiga, nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros jefes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. ¿Qué sentían ellos cuando practicaban esa idolatría? ¿Cómo se sentían ellos? Entonces tuvimos abundancia de pan, fuimos felices, dice, y no vimos mal alguno. Pero eso no era cierto. Porque cuando nosotros vemos, la Biblia dice que el que les proveía era Dios. Dios era el que les proveía y ellos se los daban, así dice la Biblia, a sus amantes. Pero cuando le está hablando Dios a Israel, le está hablando como a una mujer. Una mujer que en lugar de que el amante le dé a ella, ella le da al amante. O sea, es una prostituta mera confundida, ¿verdad? Porque en lugar de que le paguen a ella, ella paga. Tremendo. Entonces, esto es bien interesante porque el mundo llega a ofrecer felicidad de muchas formas. Y hay algunos que caen en ese error. Y después están bien encadenados. Bien encadenados. Dicen, no, yo no. Yo puedo dominar esto. Dice, ya no puede. Ya no puede. Por eso, lo primero que se necesita para ser libre es querer ser libre. Porque si un hermano dice, mira, tienes un problema. No es problema. Entonces no quiere ser libre. Entonces el mundo ofrece felicidad, ¿verdad? Y por eso usted mira la publicidad en la televisión. Todos están bien bolos, felices, ¿verdad? Sí, felices. Todos están haciendo lo que están haciendo, felices. No dicen las consecuencias. No dicen lo que viene después. Porque quieren atrapar a la persona. Entonces el mundo ofrece una falsa felicidad y nosotros no debemos dejarnos engañar. Como Salomón le dice a alguno de sus hijos, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Igual nosotros, el Señor nos dice que no nos dejemos engañar. Ahora mire este. Isaías 52:7. Cuán hermosos sobre las montañas son los pies de aquel que trae buenas noticias, del que publica la paz. De hecho, para mí, hermano, felicidad, uno de los sinónimos de felicidad es paz. Bueno, entonces mire aquí. Del que publica la paz, que trae nuevas o noticias de felicidad. Pero la esencia del evangelio son buenas noticias y son noticias de felicidad. Por eso cuando hay personas que sienten el evangelio algo religioso sumamente pesado, no han entendido lo que es el verdadero evangelio. O se los han predicado mal. Porque el evangelio en sí son noticias, buenas noticias de felicidad, de lo que Dios tiene para nosotros, incluso de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. Y no solo cosas aquí en la tierra, sino que cosas para la eternidad que Dios tiene para nosotros, hermano. Dígame, hermano, si no es una buena noticia saber de que nosotros no vamos a ir al infierno. Esa es una buena noticia. Es una noticia que debe producirnos felicidad. Dígame si no es una buena noticia de que solo nosotros, no esta congregación, sino que nosotros como cristianos, solo nosotros tenemos al Dios verdadero y todos los demás tienen a dioses falsos. Incluso hay gente que se ofende. Hay gente que se ofende porque cuando uno le dice que Jesús es Dios y que lo demás es falso, se molestan, ¿verdad? Porque ellos tal vez creen en Buda o en Mahoma o en Mashimón, no sé. Y cuando uno le dice que eso es falso, se molesta. Pero mire la bendición que nosotros tenemos. Ninguno de los que estábamos aquí buscamos al Dios verdadero. Él nos escogió a nosotros. Denle un aplauso al Señor. Esas son buenas noticias, hermano. Esas son buenas noticias. Por eso dice la Biblia que el camino en el cual nosotros andamos es un camino de que no depende de la inteligencia. Porque si dependiera de la inteligencia estaríamos descartados, hermano. Sino que dice la Biblia que es un camino por el que vamos a andar, es un camino de santidad, le dice la Biblia. Y el que ande por ese camino, eso es lo que a mí me emociona. No sé si le emociona a usted, pero a mí me emociona. Pero dice la Biblia que por torpe que seamos, no vamos a tropezar. No depende de inteligencia. Yo conozco gente muy inteligente que va camino al infierno. ¿verdad? De hecho, Einstein, por ejemplo, no creía que Dios tuviera un hijo. Al infierno. Isaac Newton parece que no creía que Dios tenía un hijo. Dos de las mentes más brillantes del mundo. O este último que se acaba de morir, va, Stephen Hawking. Científico impresionante. Que primero dijo en su libro, dijo que Dios había creado el universo y después a ver qué le pasó y después dijo que ya no. Cuando se murió se llevó la sorpresa de que Dios sí existía, ¿verdad? Catedrático, ese Hawking ocupó la cátedra, el lugar que había dejado Isaac Newton. Pero ¿y dónde están ellos? Así que no depende de inteligencia, sino que depende de la misericordia de Dios, que nos escogió a nosotros para que seamos felices en todo el sentido de la palabra. Amén. Entonces, el evangelio es un evangelio de alegría, de felicidad. No es para estar amargados, no es para estar tristes, ni es para estar trompudos, ¿verdad? Es para estar alegres. Alegres, ¿verdad? Tú deberías ser el más feliz de donde tú estudias. Siendo cuerdo también, ¿verdad? No haciendo locuras, ¿verdad? Sí, porque hay algunos que son, no es que sean felices, sino que son inmaduros de una vez. Aparte es una cosa y aparte es otra. Tú deberías de ser el más feliz de tu trabajo. Y todos juntos ser los más felices de aquí, de este lugar. Pero no ser inmaduros, ¿verdad? Porque a veces la gente, cuando uno se ríe mucho, hasta la gente hasta tiene duda. Y vos sos cristiano, sí. ¿Y por qué te reís tanto? Ay, ¿por qué no? Hay que decirle, ¿verdad? Es que yo conozco una señora que solo enojada vive. Porque vos la enojás, hay que decirle, ¿verdad? Pero el evangelio es un evangelio de felicidad, de buenas noticias, de bendiciones. Lo que pasa es que a veces hay gente que es engañada por la falsa felicidad. Pero mire aquí, porque yo conozco los pensamientos que pienso respecto a ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles, oiga, una feliz postrimería y una esperanza buena. ¿Tiene cosas buenas para nosotros en el futuro? Sí. Incluso hay unos dos versos, creo que encontré, en donde la Biblia dice, bueno, uno, que le voy a decir ahorita, es uno que yo recuerdo, que dice la Biblia que la esperanza del justo es alegría. A saber de que Dios tiene cosas para nosotros, cosas buenas para nosotros en el futuro, ese es un activador de la felicidad. De saber de que hay cosas buenas para nosotros. A ustedes le van a pasar cosas buenas, hermano. Cosas buenas. Aún faltan cosas buenas para nosotros. Así como estamos hoy, hermano, algunos, bueno, no sé, pero ni siquiera vamos a la mitad, ni siquiera vamos tal vez a la cuarta parte del camino de lo que Dios quiere para nosotros. Es como leer a Job. Usted lee a Job, ese era bien planchado. Ese, a mí me impresiona que dice que cuando alguien agarraba a un inocente, le quebraba los dientes y le quitaba al inocente de las manos. Que cuando alguien estaba desanimado, él con sus palabras lo sostenía. Antes de que le llegara la prueba. Y después aguantó. Y fue más feliz que al principio. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Y eso debe darnos una alegría a nosotros. Lo que estás, si estás viviendo cosas buenas, lo que viene es mejor todavía. Denle un aplauso al Señor. ¿Quién está viviendo cosas buenas, hermanos? No me oyeron. ¿Quién está viviendo cosas buenas? Bueno, vienen cosas mejores. Pero mire pues, mire cómo dice la Biblia de las Américas, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y buena esperanza. Entonces, si sumamos la versión moderna y la Biblia de las Américas, podríamos decir para darles un futuro feliz y una buena esperanza. ¿Quiere usted ser feliz? ¿Quién será más sabio? ¿Dios o nosotros? Yo, mire, hermano, yo le aconsejo. Dígale que sea la par suya. Hágale caso a Dios. Hágale caso a Dios. Hágale caso a Dios. Porque Dios tiene planes felices. Un futuro feliz para cada uno de nosotros. Ahora mire cómo dice esta Biblia de los obispos. Este me emocionó cuando yo leí esto. Ciertamente la felicidad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué te va a seguir? La felicidad y la misericordia. ¿Te van a seguir? Pero cuando andamos, como yo aquí le estoy dando el, como que si yo le estuviera ofreciendo una casa, mire, esta casa tiene elevador, tiene piscina, tiene sótano, toda una pared, es una televisión, ¿verdad? ¿Le gusta? Sí, yo quiero, pues solo firme aquí y le dicen después, ¿verdad? Y le estoy diciendo lo que Dios tiene para usted. Después vamos a ver cómo. Pero cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a donde nosotros vayamos, va a ir la felicidad de Dios con nosotros. A donde vayamos. Porque Dios quiere que seamos felices. Mire, le estoy hablando Biblia. Tus hijos se van a estudiar y ellos buscan a Dios, agradan a Dios y van a ser felices. Se van a trabajar, buscan a Dios, agradan a Dios, van a ser felices. Tú te vas a tu trabajo, vas a ser feliz, vas a tu casa, vas a ser feliz, vas a hacer algún mandado, vas a ser feliz. A donde quiera que estés, vas a ser feliz. Te toca irte a algún departamento, vas a ser feliz. Te toca irte a otro país, no importa, vas a ser feliz. Haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Porque esto lo pagó el Señor Jesucristo. Entonces aquí dice, ciertamente, felicidad y misericordia me seguirán a mí todos los días de mi vida. ¿Quiere ser feliz usted, hermano? Bueno, la Santa Cena nos ayuda a ser felices. Mire este otro. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? El que mora en lo alto. Allá en Ebenezer cantábamos un coro antes. ¿Qué es este salmo? Que se humilla desde el cielo a mirar a la tierra y del polvo al pobre él levanta. Se humilla para mirar en el cielo y en la tierra. Oiga esto. Levanta del polvo al pobre. Y al necesitado enaltece. ¿Desde dónde estaba el necesitado? En la basura. ¿Dónde estaba el pobre? En el polvo. Y el necesitado, en la basura. Para hacerle sentar con nobles, o para hacerlo sentar con nobles, con los nobles de su pueblo. Oiga esto. Él hace habitar en familia a la estéril, feliz de ser madre de hijos. Pero ¿cómo va a ser madre si era estéril? Porque Dios va a hacer el milagro, ¿verdad? Dios va a hacer milagros. Era estéril, Dios hace el milagro, deja de ser estéril y la vuelve una madre feliz. Claro, eso no, los jóvenes, los solteros todavía no entienden eso. Esa felicidad que producen los hijos. Y aquellos hermanos que solo le apacharon el ojo a la hermana y quedó embarazada, tampoco lo entienden mucho, ¿verdad? Pero a los que les costó tener hijos, ellos tienen una mayor felicidad. Por eso dice aquí la Biblia, la estéril, Dios va a hacer el milagro que va a dejar de ser estéril y va a tener familia y en esa familia va a tener sus propios hijos. Porque Dios, como lo puse ahí como título, Dios nos hace felices. Dios quiere hacernos felices. Pero Dios va a hacer milagros. Es que los milagros no solamente son en lo material. Un milagro puede ser en lo espiritual. Un milagro puede ser dirigido hacia el alma y también hacia el cuerpo. Pero de que Dios va a hacer milagros para que seamos felices, Dios va a hacer los milagros que sean necesarios para sacarnos, como dice aquí, para levantarnos del polvo y para sacarnos de la basura, como dice aquí, para levantarnos de la basura y que seamos felices. Amén. No según los conceptos del mundo. Porque según los conceptos del mundo, usted mira ahí un carro, qué sé yo, último modelo, qué, un Audi, un BMW o un Porsche, los que van manejando felices. ¿Pero cuánto cuesta un carro de esos? Por ejemplo, ¿verdad? O viajes ahí en Europa, ¿y cuánto cuesta un viaje de esos? Entonces la felicidad del mundo realmente no es felicidad. Lo que quieren es sacarle el dinero a la gente, ¿verdad? ¿No le llaman usted a cada rato para sacarle dinero? Pero la felicidad del mundo no es lo que Dios quiere para nosotros. La felicidad del mundo no es felicidad, es una falsa felicidad. Porque el mundo ofrece muchas cosas, ¿verdad? Ofrece paz, pero no es una verdadera paz, es una falsa paz. Pero lo que Dios hace en nosotros es perenne, es eterno. Ahora, ya le dije algunas de las cosas que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿cómo? Salmo 128:1, canto de ascenso gradual. Bienaventurado todo aquel que teme y anda en sus caminos. Oiga esto. Cuando comas del trabajo de tus manos, serás feliz. Y te irá bien. Amén. Cuando comas del trabajo de tus manos, serás feliz y te irá bien. De hecho, hay algunos que dicen que una de las cosas que provoca felicidad es comer. ¿Cómo me va a provocar a mí comer, hermano, si solo frijoles y arroces? Solo los domingos arroz y frijoles, dice, ¿verdad? Bueno, entonces compra almuerzos aquí y no son frijoles y arroz. Así dicen algunos, que comer es una de las cosas que provoca felicidad. ¿O usted no se pone feliz cuando come, hermano? Dice, aleluya, dice el hermano. En la iglesia no dice ni amén, ¿verdad? Pero cuando mira lo que se va a comer, hermano, yo no sé qué es la comida que a usted le gusta. La Biblia enseña de que una de las cosas que provoca, que nos lleva, que nos conduce, que nos empuja hacia la felicidad es tener temor del Señor. ¿Y qué es el temor del Señor? En resumen, es aborrecer el mal. Ahora, si somos cuates del mal, no vamos por el camino de la felicidad de Dios. Pero eso no se puede automáticamente. Eso el Señor tiene que enviar un espíritu de temor de Jehová. Y cuando nosotros veamos, vamos a empezar a aborrecer lo malo. Porque el temor del Señor es una de las cosas, permítame decirlo así, que nos empuja. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que nos empuja? Porque a veces nosotros queremos ir para otro lado, pero Dios nos quiere llevar para otro. Así como Jonás, ¿verdad? Jonás ve a Nínive. No quiero, Señor. Jonás ve a Nínive. No. Nínive quedaba para un lado y él la agarró para el otro. Jonás, hombre, por las buenas anda. No, Señor, ya voy en el barco, ya pagué. Yo me voy a ir al puerto, dijo, ¿verdad? No, vea ni bueno. ¿Seguro? ¿Estás seguro, Jonás? Estoy seguro. Mandó una tormenta, hermano. Uno le estaban orando a Mashimón, otros a Buda, otros a Mahoma, otros a la Virgen, y no se calmaba nada, ¿verdad? Hasta que Jonás dijo, ¿saben qué? El único que tenía el Dios verdadero estaba dormido. El que tenía Dios verdadero era el que estaba dormido y los otros van a arañarse la cara y hacer todo. Y no se calmaba nada. Hasta que Jonás dijo, no hombre, lo que pasa es de que tírenme a mí al agua y van a ver. Cayendo el agua se calmó la tormenta. Y todavía nadando, Jonás, ¿vas a ir? No. Ya estoy cerca de la playa, dijo. Llegó un monstruo. Era un monstruo extraño. Se lo llevó al infierno. Y ahí lo llevó a dejar. Me imagino yo que el monstruo le habló. ¿Le vas a hacer caso al Señor? Sí, dijo. Porque él dijo, desde el fondo del infierno clamé al Señor. Ahí clamó. Y ahí él me liberó. ¿Cuántos días estuvo Jonás ahí en el infierno? 3 días estuvo metido y 3 noches. Clamando. Empezó a clamar desde que lo dejaron. Hasta el tercer día lo sacaron. Y fue. Así a veces hay algunos hermanos, ¿verdad? Dios les dice, anda a la iglesia. No, yo voy a otro lado. Anda al discipulado. Yo voy a, no. Anda al ensayo, no. Y el Señor dice, no. Con el temor de Jehová, yo te voy a volver feliz. Va a sacar la amargura, va a sacar la tristeza, va a sacar el dolor, va a sanar heridas, va a sanar traumas. Óigame, hermano, por eso, mire, pues, el camino a la felicidad que Dios quiere para nosotros va a tener que sanar, hermano, algunos traumas que tienen algunos hermanos. Ya hemos platicado, por mucho tiempo platicamos aquí, acerca de cómo hay ataques a la cabeza y cómo, por ejemplo, hay hermanos que tienen, qué sé yo, 40, 50 años, que tienen, se le acumularon los problemas de niño, de adolescente, de joven, de adulto, ya está llegando a la vejez y está acumulando un montón de problemas. Y por eso, hermano, es un conflicto, es una jungla la vida de él o la vida de ella. Pero Dios va a hacer milagros. Dios va a sanar, Dios va a liberar, Dios va a restaurar. Y una de las formas es a través de la Santa Cena. Y otra forma es con el temor de Jehová. Dios va a hacer milagros. Porque dice la Biblia que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Entonces, ¿quieres ser feliz? Pide al Señor que te dé un espíritu de temor de Jehová para aborrecer el mal. Y entonces cuando te sientes a comer lo que comas, porque dice cuando comas del trabajo de tus manos, mire qué se necesita también para ser feliz, trabajar, ¿verdad? Pero el trabajo, incluso el trabajo, produce felicidad. Ahora, si aquí hay algún hermano que para él el trabajo es un castigo, necesitamos orar por él, ¿verdad? Quitarle todo mal concepto. Si la Biblia dice, mi padre trabaja, dijo Jesús, yo también trabajo, Dios trabaja. Cuando comas del trabajo de tus manos, serás feliz, como una lombriz. Y te irá bien, dice. Y te irá bien. ¿Y cuáles son las cosas que te van a ir bien? Oiga, para los casados, tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. No va a ser una mujer amargada. No va a ser una mujer rencillosa. ¿Cuáles son las mujeres rencillosas? La que todo lo vuelve problema, ¿verdad? Pobre los hermanos que tienen mujeres rencillosas, ¿verdad? Pero esas no vienen aquí. No va a ser una mujer amargada. No va a ser una rencillosa. Sino que va a ser como una vid que lleva fruto. ¿Verdad? ¿Cuál es el fruto de la vid? Las uvitas, ¿verdad? Agarra una uvita, la lava y para adentro. Así va a ser la esposa. No sé quiénes quieren tener una esposa como vid. Y tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu mesa. ¿Y cuál es el olivo? El olivo produce aceite, ¿verdad? ¿Alrededor de dónde? Tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová, dice la Biblia. Esa es la felicidad de Dios. ¿Verdad? Por eso para mí, un sinónimo de felicidad es paz. no dinero. Salomón era rey, tenía todo lo que quería. Como 4 veces escribió que es mejor estar en una casa donde solo hay necesario y no en una casa de banquete donde hay una mujer rencillosa. Se iba con una rencillosa, se iba con otra rencillosa, se iba con otra. Todas las que tenía eran rencillosas, solo como una que otra no era rencillosa. Y lo peor era que tenía 1,000 mujeres. Imagínense. 999 mujeres rencillosas. ¡A la qué vida la de ese hermano! ¿Eh? Vamos a hacer una cena familiar. Imagínense eso, hermano. Dios guarde. Pero la felicidad que Dios quiere para nosotros es que la esposa sea una vid que da fruto y los hijos sean también unos olivos que producen fruto también, que producen aceitunas. ¿Qué nos empuja entonces a la felicidad? El temor de Dios. Mira este otro. Durante 7 días harás fiesta a Adonai tu Dios, en el lugar elegido por Adonai, porque Adonai tu Dios te bendecirá en todas tus cosechas y en todas tus obras, y serás, oiga, plenamente feliz. Pero ¿qué hay que hacer para ser plenamente feliz? Hacerle fiesta a Dios. Hacerle fiesta al Señor. Hacerle fiesta al Señor, alabar y adorar al Señor, nos lleva hacia la felicidad, hacia la plenitud de la felicidad. Por eso tenemos que aprovechar cada momento de la alabanza para hacerle fiesta al Señor. Bueno, le dice Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Recuérdense que esta palabra bienaventurados también se puede traducir felices. Felices los que no vieron y creyeron. ¿Qué otra cosa nos lleva hacia la felicidad? Creerle al Señor. Y como dijimos que la Santa Cena también nos lleva a la felicidad, entonces el Señor va a liberar, va a hacer algo en cada uno de nosotros a través de la Santa Cena, a través del cuerpo y de la sangre del Señor para sacar la incredulidad. Es que el problema, mire hermano, cuando alguien es incrédulo, hay que ver con quién se está juntando o qué está leyendo. ¿Qué está leyendo, bro? Porque cuando el Señor llegó con Adán, vio que Adán tenía uno de sus conceptos meros raros. Cuando el Señor vio a Adán, vio que el comportamiento de Adán era mero extraño. Y Dios dijo, yo no le he enseñado eso a Adán. Y le preguntó a Adán, ¿y quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Quién te enseñó? Entonces hay algunos hermanos que se ponen incrédulos porque a saber a quién oyen, saber a quién leen. Su iglesia, su predicador está en YouTube, pues si es el apóstol Sergio, pues gloria a Dios, él es mi pastor también. Pero se ponen a ir a gente que saber. Entonces todo sale porque a veces hay hermanos que son contaminados con incredulidad porque a saber a quién leen, a saber a quién oyen, saber a quién miran, saber quién les da su teología, ¿verdad? Como a veces hay gente que su teología se la forma la comezón de oír. ¿Qué es la comezón de oír? Solo querer oír lo que yo quiero oír. Si a alguien no le gusta que le digan que bailar es malo, su predicador es uno que baila, ¿verdad? Porque hay predicadores que bailan. Usted no ha visto predicadores que bailan. Yo he visto, en YouTube he visto predicadores que bailan, se ponen así meros. Y como él no cree que haya arrebatamiento, entonces voy a otro que tampoco cree que haya arrebatamiento. Y como no cree que hay 5 ministerios, entonces su parte de su teología tiene otro. Y así. No. Entonces aquí estamos viendo un caso de que para algo que nos empuja hacia la felicidad de Dios es creerle al Señor. Creerle al Señor. Creámosle su palabra. Aunque no la entendamos, creamos. Amén. Aunque no la entendamos, pero creamos. Creamos lo que dice la Biblia. Amén. Si Dios dice que algo es bueno, entonces es bueno. Si Dios dice que tengo que hacer algo, entonces debo de hacerlo. Si Dios dice que no debo hacer algo, entonces no hay que hacerlo. Creamos lo que el Señor nos dice. Creamos la palabra de Dios. Y aquí hay otro. Mire Proverbios 16, 20. Oiga esto. Quien pone atención a la palabra divina, oiga, quien pone atención a la palabra divina, ¿qué le va a pasar al que pone atención a la palabra divina? Hallará el bien. Y el que no pone atención, ese le va como en feria, ¿verdad? Por eso, mire, hermano, ya mi esposa me dijo que no lo dijera, pero lo voy a decir. Pero porque a veces hay alguno que otro hermano que solo por las malas quiere. Bueno, que el Señor nos ayude a nosotros, ¿verdad? Quien pone atención a la palabra divina, haya el bien. Y el que confía en Jehová, es feliz. Entonces, mire hermano bendito. Confiemos en Dios. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar, hermano, y nos va a dar la victoria, nos va a liberar, nos va a restaurar. Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Cuando usted se mire en un espejo espiritual, se va a ver muchas cosas buenas que usted tiene. Y también van a haber cosas malas. Pero no se desanime. Tenga esperanza, porque dice la Biblia que la esperanza del justo es fuente de alegría. Y usted diga, Señor, yo confío en ti que tú me vas a liberar. Yo confío en ti de que tú me vas a cambiar. Tú vas a hacer la obra en mí, Señor, porque tú eres el alfarero, yo soy el barro. ¿Confiemos en el Señor? Si tiene muchos problemas en el hogar y usted está haciendo las cosas bien, diga, Señor, tú me vas a ayudar en mi hogar. Por eso yo le digo, si usted se pelea en la casa, venga a la iglesia. Se viene peleando en el camino, venga a la iglesia. Se pelea en la puerta, de todos modos entre. Pero venga. No nos dejemos acusar, ¿verdad? Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, es astuto. ¿Verdad? Le dice al cristiano, échate una chela, hombre. No. No, hombre, échate una. No, le dice el hermano, te reprendo en el nombre de Jesús. Le dice, no, solo una, hombre. Nadie se va a dar cuenta. Además estás muy seco y la cebada te va a hacer engordar, le dice. No, le dice. Y después de que se echa una, ¿qué hace? El mismo chamuco, que el Señor lo reprenda, ¿qué hace? Lo acusa. Eso es un hipócrita. El mismo hermano, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Pero confiemos en el Señor. El Señor nos va a liberar. Dígale que está a la par suya, el Señor lo va a liberar. El Señor lo va a restaurar. El Señor lo va a cambiar porque usted le pertenece a Dios. Le pertenecemos a Dios. Él ya nos compró. Nos compró. Nos compró y pagó mucho, hermano. Pagó mucho por ti el Señor y por mí. Confiemos en Él. Él va a hacer la obra. Por eso Job, que para mí Job es un ejemplo de una persona feliz, pero no en la prueba, ¿verdad? Sino que antes de la prueba él era muy feliz. Él era muy feliz, respetado. Cuando llegaba a algún lugar, los jóvenes salían huyendo, dice la Biblia. Y los papás de esos jóvenes se ponían de pie por respeto a Job, dice la Biblia. Y los ancianos se quedaban callados. Entró a la prueba y salió de la prueba y fue más feliz todavía. Se necesita paciencia, hermano. Bueno, vamos a ver eso, pero no sé cuándo. Pero hay que ser pacientes en medio de la prueba para llegar al final que va a ser la felicidad. Vamos a ver. Ya voy a ir terminando, dice la Biblia, aquí es el perdón de Dios. Mira este. De igual manera David también proclama, oiga esto, hermano. Esto es para nosotros, hermano. De igual manera David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras. Diciendo, felices aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Feliz el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Oiga eso. Luego, ¿es esta felicidad solamente para los de la circuncisión o también es para los de la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. Y esto lo está explicando el apóstol Pablo de Romanos, de Salmo 32:1, dice: feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué es otra situación que debe provocarnos felicidad? Que nuestros pecados son perdonados. Yo no lo voy a poner a que usted se recuerde las barbaridades que hizo cuando no era cristiano o aún siendo cristiano. Pero una de las cosas que debe provocarnos felicidad a nosotros es que el Señor ya nos perdonó. Que la sangre de su Hijo Jesús nos limpió, nos lavó. Para mí esto es bien tremendo, hermano, y viene a mí el ejemplo que ya se los he contado. Como dice mi pastor, usted haga como que no se lo he contado. Antes de ser cristiano, yo conocí, allá donde yo vivía, en la casa de mi mamá, en la cuadra, había una señora. Tenía su esposa y sus hijos. Pero a esta señora, le fue infiel al esposo. Le fue infiel al esposo y ella destruyó su hogar. La señora destruyó su hogar. Pero después de destruir su hogar, ella se convirtió al Señor Jesús. ¿Y sabe cuál era la acusación que le decía la gente? Ah, ¿cómo no? Después de que se metió con fulano, después de que hizo esto y esto y esto y esto y esto, ahora dice que es evangélica. Se sabe que los inconversos no se andan con mates para destruir a la gente, ¿verdad? ¿Y sabe cuál era la respuesta de ella? Ustedes tienen razón, le decía. Pero Dios ya me perdonó, decía ella. Mire qué tremendo, hermano. Eso debe provocarnos felicidad a nosotros. Porque el enemigo va a llegar a acusarnos. Tú eres aquí, eras allá, aquí, tate. Pero cuando el Señor ya nos ha perdonado, nosotros podemos responder sí. Sí, chamuco, tenés razón. Porque vos me incitás. No nos vamos a poner a dialogar con Él, pero Él nos incitó. Pero Dios ya nos perdonó. ¿Qué nos perdonó Dios? Denle un aplauso al Señor. ¿Qué nos perdonó Dios? Nos perdonó las transgresiones, los pecados y las iniquidades. Usted sabe que esas son tres cosas diferentes. No es lo mismo transgresión que pecado. No es lo mismo iniquidad que pecado. Una es peor que otra. El pecado es peor que la transgresión y la iniquidad es peor que el pecado. Pero de todo eso, nos perdonó el Señor. Y eso debe hacernos felices. ¿Y cuándo nos perdona Dios? ¿Solo cuando nos convertimos? Siempre. Siempre nos perdona Dios. De hecho, hoy, si algunos no le han pedido perdón al Señor, hoy le van a pedir perdón, porque antes de tomar la Santa Cena hay que ponernos a cuentas. Y debe estar feliz de que el Señor lo perdone. Y con este voy a terminar. Hemos estado hablando otro tema muy parecido a este, o bastante parecido a este. Que el Señor quiere que nos vaya bien, aunque ya lo terminamos. Y aquí en Deuteronomio 5:16, en la versión que se llama Torah, dice: honra a tu padre y a tu madre como te lo ha mandado Adonai tu Dios, para que se prolonguen tus días. ¿Y qué más? Y seas feliz. ¿Qué otra cosa nos empuja a ser felices? Honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Si usted quiere ser feliz, hermano, debe honrar a su papá y a su mamá. Primero al papá y después a la mamá, a los dos. Hónrenlos. Si usted tiene algo en contra de su papá, hermano, hoy antes de tomar la Santa Cena, o en contra de su mamá, hoy antes de tomar la Santa Cena, tiene que decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a perdonar, ya sea al papá, o a la mamá, o a los dos. y Dios va a ayudar. Dios va a ayudar. A veces como que hay un momento en que la gente como que llegó al colmo y le dice: Señor, yo ya no quiero esto. Por favor, libérame. Y sale, ¿sabe qué pasa? Dios los empieza a liberar. Así que, si usted quiere ser feliz, mire que hay otra cosa, aquí otro, 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 otro y otro. Salmo 41:1. Al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado o feliz el que se preocupa del pobre. Oiga esto. ¿Qué le pasa al que se preocupa del pobre o le da al pobre? ¿Qué le pasa? En el día malo lo librará Jehová. Que el que ha dado, el Señor lo va a librar. Este, sáquenlo a este, a este, a este, a este, a este, a este, sáquenlo. Y a los demás, no. ¿Eso es lo que dice la Biblia o no? Bienaventurado el que se preocupa del pobre en el día malo, lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, oiga, para que sea feliz en la tierra. No lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Bueno, hay muchas otras cosas que podemos hablar. Así que vamos a orar. Si por favor los hermanos que tienen privilegio de servir la Santa Cena se preparan. Dice aquí Deuteronomio 8:16. Oiga este. Que te alimentó en el desierto con el maná, que no habían conocido tus padres, a fin de humillarte y ponerte a prueba. ¿Para qué? Para después hacerte feliz. Así que cuando tú estés en prueba, hermano, hermana, lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer es soportar. Cuando estés en una etapa de humillación, lo que tenemos que hacer es soportar. Porque ¿cuál va a ser el resultado final? Felicidad de parte de Dios. Así que si alguien está en prueba, dele gracias a Dios. Dile: Señor, gracias. Porque el resultado final de esta prueba es que tú me vas a dar felicidad. Como Job. Job, usted lee la vida de Job, hermano. Es trágica. Pero el resultado final fue que Dios lo hizo feliz. Dios quiere hacernos felices a nosotros, hermano. Y dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y verso 14, más también si alguna cosa padecen por hacer bien, son felices. El resultado final de las pruebas, de las adversidades, del sufrimiento, que viene de parte de Dios y lo soportamos, es que Él nos va a hacer felices. Yo quiero invitarlo, hermano, a que medite en su corazón. Medite en su corazón. Yo no sé cómo ha estado viviendo usted estos últimos, o este año, ¿verdad? El año del renuevo, que también trae mucha expectativa de felicidad. No sé cómo lo ha vivido. Pero Dios quiere hacernos felices. Dios quiere que comprendamos, hermanos benditos, de que Él no quiere que estemos amargados. Él no quiere que estemos tristes. Él no quiere que estemos ansiosos. Él no quiere que estemos deprimidos. No, Él no quiere nada de eso, hermanos. Él quiere hacernos felices. Cuando el Señor Jesús habló el sermón en el monte, dijo: felices los pobres de espíritu, felices los que lloran, felices los que ahora padecen persecución. Y fue una lluvia de bendiciones la que el Señor dio en esa oportunidad. Así que yo te invito, hermano, a que medites en tu corazón. Y si has estado triste, deprimido, angustiado, afligido, ansioso, desesperado, hoy es el momento para que le digas: Señor, dame de tu felicidad, dame de tu felicidad. Por medio del cuerpo y de la sangre de tu Hijo Jesús.